Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7 a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Lo último de esta tarde noche de miércoles es la puesta en libertad de los dos titiriteros, dos anarquistas de 29 y 34 años, detenidos el pasado viernes porque el fiscal le ha dicho al juez de la Audiencia Nacional que no hay riesgo de fuga ni peligro de que vuelvan a pervertir a los niños con una representación teatral de guiñoles en la que se enaltece el terrorismo de ETA y Al-Qaeda, o se hace apología de la violencia contra la mujer o de la cristianofobia. Deberán presentarse todos los días en comisaría por si acaso hasta el día del juicio y no pueden salir de España. Los que se han rasgado las vestiduras con el ingreso en prisión de estos dos individuos acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo han hecho este episodio una causa, porque para ellos la agresión al diferente y por lo tanto el pluralismo es cultura, es su cultura. Al margen del problema con la libertad que tienen algunos, es decir, con el respeto al prójimo que tiene la extrema izquierda, rancia y retrógrada, aunque sean jóvenes, lo que también es noticia es la grieta que ha abierto este espectáculo antisistema entre quienes gobiernan Madrid, gracias al PSOE, con el apoyo del PSOE, el Ayuntamiento de Madrid. Hay reproches a Carmena desde los más duros del movimiento Ocupa, como la concejal de Cultura Celia Mayer, de haberse plegado a la oligarquía y la presión mediática, por supuesto, del Partido Popular. El caso es que el mutuo acuerdo de Carmena con Podemos se ha tambaleado tras este episodio en el que un juez aplicó la ley. Ahora también, en el día de hoy, al ponerlos en libertad, y nadie duda de la aplicación de la ley. Bueno, dudan todos, los mismos, todos aquellos los mismos que quieren acabar con este sistema, el Estado de Derecho, para implantar otro donde la ley esté al servicio de la política. No al revés, porque la democracia es la ley. Bueno, hasta que aparezca el retrógrado de turno, aunque sea con la mano metida en un guiñol. Por cierto, que las declaraciones realizadas anoche en la linterna, que han dado la vuelta al mundo, por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, estaba el apoyo a la decisión del juez que mandó a la prisión de Soto del Real a estos dos anarquistas puestos en libertad esta tarde. Pero sobre todo se ha hablado y mucho de una acusación realizada por el ministro, en funciones, de las negociaciones secretas del PSOE con el PNV y con Podemos.
Yo digo que hay una agenda oculta, lo digo así de claro, hay una agenda oculta porque el PNV, y está en su derecho, insisto, no da un apoyo gratis a nadie, y tampoco, por supuesto, al señor Sánchez.
Agenda oculta en la negociación del PSOE con el PNV.
Sin duda, no tengo ninguna duda, y con Podemos. Lo que están esperando, como agua de mayo, es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos y Izquierda Unida y apoyado con el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia.
Los grupos de la oposición al gobierno en funciones, porque es como están funcionando, como grupos de la oposición al gobierno en funciones, han pedido la comparecencia del ministro del Interior, que les aseguro no va a rectificar estas declaraciones, porque lo que quiso decir lo dijo, no fue un lapsus. Ha sido de lo que más se ha hablado en las redes sociales y le han dicho de todo al ministro. Está claro que las palabras se las lleva el viento, salvo cuando dejan pozo, y las de ayer del ministro en funciones hay que guardarlas. Si hay un gobierno del PSOE con Podemos, con el apoyo del PNV, hay que guardarlas por si acaso. Porque precio tiene que haber siempre al apoyar una investidura, siempre se vota a cambio de, y hay casos evidentes. Y si Sánchez gobierna con Podemos, ya veremos, habrá vuelta atrás en la política económica y volveremos a tener a los presos de ETA en las portadas, si está de por medio el PNV y también Podemos. Por cierto, que el ministro del Interior también habló de agenda oculta en Cataluña, también en Cataluña. Se han reunido los socialistas con los del PNV y claro, le han hecho un traje a Fernández Díaz esta tarde. Se han reunido para ver cómo negocian su apoyo mutuo en los próximos meses, porque también está en el fondo las elecciones en el País Vasco y que el PNV pueda necesitar al PSOE para seguir gobernando. Pero claro, al ministro en funciones le han hecho un traje. Escuchen a Antonio Hernando, socialista, y Artur Esteban, del PNV.
Nos parece una vileza que se vuelva a utilizar el terrorismo. Al Partido Popular, el simple hecho de poder perder el poder y el gobierno le hace perder el sentido común y el sentido de Estado. Y eso es inadmisible.
Incluso con estas tipo de declaraciones a veces pienso que se añoran determinadas situaciones políticas de otros tiempos, ¿no? Es que ya no sucede eso. Estamos en otra fase. ETA ni forma parte, ni dialoga, ni tiene nada que ver con nada de todo esto. Y querer meter este elemento ahora aquí, simplemente, sinceramente, es para enredar.
¿Cómo que no tiene nada que ver? Tiene que ver y mucho. Y no ha dejado que ver, de tener que ver nunca. Por cierto, que el ministro del Interior en funciones dijo que ya no cree en las casualidades cuando le preguntamos por el momento escogido para el estallido del caso de corrupción del PP en Valencia, que no cree en las casualidades judiciales, dijo el ministro. Tras 2 años de investigación, saltó justo cuando Rajoy intentaba la investidura. Dice el ministro que no cree en las casualidades. El presidente Rajoy ha estado hoy en el Senado con el Grupo Popular sin Rita Barberá, que opta por quedarse en casa por si acaso, pero sin soltar el escaño, y este es el problema. Presunción de inocencia al margen, por supuesto. Ningún juez le acusa de nada, pero hay un caso flagrante de responsabilidad política en Rita Barberá. Flagrante. 9 de los 10 concejales están imputados. No sabía nada. Y si no lo sabía, peor. Hay un caso flagrante de responsabilidad política, que es lo que le ha ocurrido al Partido Popular en estos 4 años. Que no se enteran de que hay que hacer algo más que esperar a entrar en prisión. Rajoy ha vuelto a hacer una declaración genérica.
Nosotros hemos tomado muchas decisiones a lo largo de esta legislatura. Nosotros hemos permitido que los tribunales, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen y que las cosas se conozcan. Nosotros hemos tomado decisiones muy duras desde el punto de vista interno, pero estamos dispuestos a considerar cualquier planteamiento o cualquier idea que de buena fe alguien quiera hacer.
Eso de nosotros hemos permitido no suena nada bien. Que nosotros hemos permitido que actúen los jueces y los policías y los fiscales no suena nada bien. Suena mejor que el gobierno ha colaborado en la lucha contra la corrupción. Eso de que hemos permitido. Por cierto, que Rajoy sigue sorprendido, allá él, por la actitud de Sánchez.
Es verdaderamente sorprendente que en ese documento que el Partido Socialista ha entregado a todos los demás fuerzas políticas, salvo al Partido Popular, pero que hemos conocido por la prensa, no se hable para nada del problema más importante que tiene España en estos momentos, que es la amenaza independentista en Cataluña.
Por eso dice el ministro de Interior en funciones, lo dijo anoche en La Linterna, que también hay una agenda oculta en Cataluña. Sánchez se ve con Rajoy el próximo viernes, pero tiene vetado al PP, Sánchez, desde el primer día, ¿eh? No es no, y no, ni siquiera un café. Negocia con Ciudadanos, con Podemos a la espera, porque Podemos está a la espera de a ver qué ocurre. Por cierto, aquí no es a la espera, es un hecho. En Castilla-La Mancha ha firmado el PSOE con Podemos, como hemos contado esta semana, un acuerdo de presupuestos para el 16 que reduce la asignación de dinero a la enseñanza concertada, es decir, se recorta el derecho de elección de los padres a la enseñanza de sus hijos. Hoy el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista García Page, con el documento delante, con el documento que se ha redactado con Podemos, ha negado por 3 veces que se vaya a reducir ese dinero para la concertada. Ha sido una entrevista en la cadena COPE en Toledo. El que pregunta es el periodista de la cadena COPE, Cristóbal Cabezas, y el que niega 3 veces, García Page.
Ustedes dicen, se adquiere el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada y garantizar la disponibilidad de plazas en la educación pública. ¿Esto va a ser así?
Pero es que se está hablando de un porcentaje. Es decir, para entendernos, ningún colegio, ningún centro que ahora tiene educación concertada va a dejar de tenerla. Lo que sucede es que si hay más dinero para la educación, todo lo que se ha quitado a la pública se va a ir restableciendo.
Claro, pero entiende usted la preocupación. Si se va a reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada, eso va a afectar a la educación concertada. ¿Usted lo puede confirmar que esto se va a hacer así? ¿O se va a modificar este punto del acuerdo con Podemos?
No va a haber menos presupuesto para la concertada que hay ahora.
No, yo se lo leo otra vez. Se adquiere el compromiso de reducir progresivamente la financiación pública de la educación concertada. ¿Esto va a ser así?
¿Cómo lo he explicado yo? No se va a reducir el presupuesto para la educación concertada. Correcto. Que tenemos.
¿Pone reducir progresivamente el documento? Luego, a partir de ahí, reducir progresivamente es la desaparición. Luego, a partir de ahí, la explicación del presidente de Castilla-La Mancha que ustedes han escuchado. Pero pone eso, reducir progresivamente. El problema es que no se puede escribir con Podemos acuerdos que luego no se defienden. Es mejor no firmar con Podemos y ponerse a negociar gobiernos moderados, por ejemplo, con el Partido Popular, gobiernos de mayoría y de consenso, no con Podemos. Es lo que tiene, porque si no, luego acabas negándolo 3 veces. Y además en la COPE. Está encendida La Linterna, escuche La Linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
El BBVA alerta de los riesgos de la incertidumbre política.
Advierte de que esta situación de ingobernabilidad puede restar más de un punto y medio al PIB en dos años y se mantiene durante los próximos seis meses.
La calma vuelve a los mercados.
El IBEX ha subido más del 2,7% gracias al tirón de la banca y ha recuperado los 8.100 puntos tras las pérdidas de los últimos días. Ha sido un repunte generalizado en todas las bolsas europeas.
Aumenta la venta de viviendas.
Un 11% el año pasado gracias principalmente al mercado de segunda mano. Se trata del mayor incremento desde 2007, según datos del Instituto Nacional de Estadística.
Jordi Pujol insiste en que su fortuna oculta proviene de una herencia de su padre.
Así lo ha dicho la Audiencia Nacional, donde ha declarado por un delito continuado de blanqueo de capitales. El expresidente de la Generalitat de Cataluña ha asegurado también que no sabe nada de los negocios de sus hijos.
La pobreza triplica el riesgo de sacar peores notas.
Es la conclusión de un informe sobre educación de la OCDE, que también apunta que el 40% de los alumnos españoles con familias más desfavorecidas tuvo un bajo rendimiento en matemáticas.
Detenida una mujer por apuñalar a su hija de 10 meses.
El bebé está en estado grave, aunque estable. Los hechos han ocurrido en Utrera, en Sevilla. La madre, de nacionalidad estadounidense, fue localizada desnuda en la calle e increpando a los transeúntes.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, reúne a cristianos, musulmanes, budistas y judíos.
Y ha recordado que la religión no divide. Ha sido en un acto interreligioso de oración por la paz que se ha celebrado en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer, coincidiendo con el miércoles de ceniza.
El Papa Francisco ha inaugurado los actos del inicio de la cuaresma.
Ha enviado a cientos de sacerdotes a todo el mundo para absolver los pecados de los fieles. Además, esta mañana ha pedido que reflexionemos sobre la gran cantidad de cosas materiales que tenemos.
La Asamblea Nacional de Francia aprueba la revisión de la Constitución.
Se pretende incluir en ella el estado de emergencia actualmente en vigor tras los atentados de París y la posibilidad de quitar la nacionalidad francesa a los condenados por delitos graves contra la nación.
Deportes, vuelve a ser noche de Copa del Rey.
Se juega la vuelta de las semifinales entre el Valencia y el Barcelona, eliminatoria más que resuelta con el 7-0 de la ida a favor de los azulgrana, mientras el presidente de la Liga ha dicho que le gustaría que la final de Copa se jugase en el Bernabéu.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, sus comentarios y sus opiniones a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda ahora mismo Ángel Rubio.
Nos pueden dejar esos comentarios en nuestro muro por privado, por ejemplo, de nuestra página web, en Facebook, en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, donde nuestra cuenta es @linternacope. Tenemos una dirección de correo electrónico, que es linterna@cope.es, y también un WhatsApp, para que nos envíen sus audios a través de este teléfono del 600-544-555.
Y tenemos también una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que PSOE y Podemos tienen una agenda oculta para excarcelar presos de ETA si llegan al gobierno, como señaló aquí en la linterna ayer el ministro del Interior. Pues ahora mismo el 92% de los oyentes que vota dice que sí, sí creen que exista esa agenda oculta. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la linterna, Ana María dice: no me extraña nada cuando Carmena dice que ETA es un movimiento político. Y en el Twitter de la linterna, Catalina comenta: más que programado. En este minuto está programado el pronóstico del tiempo de Belmonte.
Mañana jueves tan solo se mantendrán las alertas por viento en el sur de Castilla-La Mancha, sur de Andalucía e Islas Baleares. Durante la primera mitad del día las lluvias caerán en todo el país de manera generalizada y se irán dispersando conforme avance la jornada. La cota de nieve sube a los 1.500 metros en la cordillera Cantábrica y Pirineos y a los 2.000 en el resto de la mitad norte del país. En cuanto a las temperaturas, bajan en el tercio norte, Baleares y Canarias y suben en Cataluña, Pirineos y mitad sur peninsular.
Está Carlos Carcinuño en la Dirección General de Tráfico. Buenas noches.
Buenas noches. Siguen hasta ahora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la B20, en la capital, en dirección al nudo de Trinidad. También problemas en Tarragona, en la Nacional 340, en Aldea, en ambos sentidos a causa de un accidente. También se van a encontrar con retenciones en Madrid. Destacamos la M40 entre la Peineta y Valdebernardo, sentido cartera de Andalucía, en la salida por la A6 entre el Plantío y Majadahonda, en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón y en Móstoles. Y también tenemos a esta hora retenciones en Sevilla, en la SE30 a la altura del puente de Reina Sofía. Terminamos en Valencia, donde también hay circulación lenta con paradas intermitentes, en la V31 en Silla, sentido Valencia, y en la V30 en Cuart de Poblet, circulando en dirección a la A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol,
una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y además confidencial.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información, información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo.
¿No se ha hablado de otra cosa en todo el día? ¿De la visita a la linterna del ministro del Interior en funciones, Fernández
Díaz? ¡Madre mía!
Y sus agendas ocultas, y en todos los tonos. Y hasta hace un ratito también en la reunión del PSOE y del PNV en el Congreso. ¿No?
Yo diría que no ha sentado bien al bien el PNV. No he hablado con los del Congreso, pero he hablado con otros del PNV por allí.
Sí.
Y no ha sentado bien, ¿no?
No
ha gustado, ¿no?
No.
Y además lo van a desmentir de una manera muy categórica, ya te lo digo.
Que haya agenda oculta.
Que haya agenda oculta, claro. Claro, no me dicen que desmentirlo, no sé. Que
Sí, vale, no van a confirmarlo, claro.
Bueno, a ver, yo, incluso a gente muy cercana al ministro, que yo le agradezco mucho al ministro que haya estado, que estuviese ayer tan
locuaz.
Bueno, iba a decir,
sí, pero
tan
transparente. Quería decir lo que dijo, ¿eh?
Quería decir lo que dijo y lo dijo con toda claridad.
Sois testigos aquí los dos,
pero
estaba incluso teniendo un lapsus.
Incluso gente del PP,
sí,
me ha dicho que, hombre, a lo mejor el ministro del Interior, no, en fin, estas cosas así, tan así.
Ay, sí, los perfileros.
Ahora, pero no ha dicho esto. Oye, pues a mí me pareció, claro, que sí, hablaba con muchísima claridad. Muchísima. Y ya va siendo hora de que empecemos a hablar con claridad, también es verdad, ¿no?
Sí, ya va siendo hora. Si él piensa eso,
pues que lo piense, ya está, en fin.
Por cierto, lo de Rita Barberá, ahí crece el run-run, ¿verdad que sí, Federico?
Hay un run. Bueno, ella está muy enfadada porque dice que en su partido la está defendiendo poco.
¡Vamos! Pero se la han blindado.
La han blindado por completo, pero bueno, no, ella se refiere a algunas declaraciones que han hecho Cristina Cifuentes y tal, pero es que hay una auténtica
clamor
dentro del Partido Popular pidiendo explicaciones al hecho de por qué se la ha blindado de la manera que se la ha blindado, y pidiendo que de una vez un paso al lado y de las explicaciones oportunas sobre todo lo que está pasando. Hay alguien que ha hablado hoy, de todas formas, que es el expresidente Fabra, que hoy ha vuelto a decir lo de que Rita debería de... ha dicho algo así como, no parece que siendo ya la alcaldesa y estando implicado todo el ayuntamiento ya no puede pasar como que no supiera nada. Bueno,
sí.
Tengo que recordar que él era presidente del PP de Valencia,
sí,
de la Comunidad Valenciana,
sí,
en ese momento.
Sí, sí.
Y que él no puede tampoco salirse por la tangente. Es decir, como máximo responsable de la Generalitat y del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, él tenía una responsabilidad en aquel momento.
Oh,
y
si,
claro, hombre, y si, es que esto, sí, me lo recuerda gente, es decir, si efectivamente todo esto ha pasado bajo su mandato,
todo el mundo sabía todo.
Ahí todo el mundo sabía todo, porque no solamente lo de Valencia, es lo de Rus, es que ahora estamos centrados de pronto en el ayuntamiento, pero toda la historia de Alfonso Rus,
la Diputación de Valencia,
etcétera, etcétera. Todo eso estaba pasando bajo el mandato de Alberto Fabra. Y él también debería de asumir su responsabilidad por haber tenido los cargos que tuvo y no haberse enterado, si es que no se enteró, de lo que estaba pasando.
Aquí hay un asunto que es la responsabilidad política que no le acaba de entrar, claro, en la cabeza a una parte del Partido Popular. Sí, Fernando.
Yo tengo que contar algo sobre esto. Porque yo tengo la sensación, según algunas fuentes,
sí,
de que esto que ha estallado ahora, esta investigación de la UCO que ha estallado ahora...
Sí, en plena investidura, por decirlo de alguna manera.
En plena investidura, en realidad... El juez la iba a sacar coincidiendo con las elecciones.
¿Con la campaña?
Con la campaña, pero en los últimos días de la campaña. O sea, prácticamente con las elecciones. Vamos, que hubiese hecho muchísimo daño. Y entonces alguien, algún mando policial, fuerzas de seguridad seguramente de la UCO, le dijo al juez, oiga, esto no... En fin, nosotros en las campañas electorales no solemos, en fin...
Influir.
influir, sacar esto, y entonces se aplazó, pero iba a salir en plena campaña electoral, y lo sé muy bien, me consta. Bueno, a ti te consta que me consta.
Sí,
sí, y a mí.
Y a Federico, Federico le consta también. Que te consta que me consta.
Que nos consta, sí.
O sea que, bueno, pues ahí queda eso, pero no me parece imprudente esta fíjate, esta cautela de la UCO. Es decir, bueno, oiga, mire usted, nosotros...
No es la primera vez, Fernando.
¿Eh?
Que no es la primera vez que algo está ya después de... Que claro, unas
claro,
elecciones.
Pues eso te digo que... No, si ellos lo presentaron como una norma de ellos, claro, ¿no? Claro. Meterse en camisa once varas en campaña electoral. Y sobre todo en los últimos días de la campaña electoral, que claro, es que te puede influir mucho en el voto.
Sí, en un sentido o en otro, porque estamos hablando de una operación contra el Partido Popular, pero se puede hacer una operación contra otro.
En un sentido o en otro,
claro,
sí,
claro,
eso es la verdad.
La neutralidad ahí...
Así que eso queda ahí...
Dicho.
Dicho.
Y correcto.
Hecho, dicho. Y rubricado.
Pues nada, que tengáis un feliz martes, o que no, ¿qué día soy? Miércoles, ¿no?
Miércoles.
¿Cómo estoy,
Javier? No nos alargues la semana.
No, sí, martes era ayer, como listo fuera de día. De que estaba pensando en la entrevista ayer martes, ¿no?
Hoy es miércoles de carnaval.
Miércoles de carnaval, efectivamente. Eso, no, miércoles de ceniza. Hoy es miércoles de ceniza. Miércoles de carnaval.
Pero no, es que de carnaval estaba miércoles vestida. Venía a cuento de que el carnaval estaba vestida la alcaldesa de Madrid.
Ya, calla.
Cuando se ha alegrado de que salgan los...
Déjalo.
Yo también.
Adiós. Miércoles de ceniza. Adiós, Jauri.
Adiós.
Adiós, Quevedo.
Adiós.
Saben que a las 8:30 tenemos tiempo de juego con un partido de Copa del Rey. Y a la vez seguiremos emitiendo la linterna a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope durante el tiempo de juego, que es entre las 8:30 y las 11. Ahora, noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.
Más de un centenar de obras componen la exposición Miró y el objeto, que ha abierto sus puertas al público hoy en Caixa Forum Madrid Ramón García Pellegrín.
Organizada por la obra social La Caixa y la Fundación Miró de Barcelona, donde ya pudo verse en otoño, Miró y el objeto repasa la obra tridimensional del artista catalán, desde sus primeras pinturas hasta sus esculturas en bronce, pasando por los collages. Los visitantes van a descubrir al Miró que desafió los límites artísticos y quiso asesinar la pintura. Joan Punyet, nieto del artista, presenta a La Linterna, a este programa, cómo era su abuelo, Joan Miró.
Era un hombre que tenía una convicción absoluta hacia la creación sin parangón, jamás dejó de tomar riesgos, tenía una convicción surrealista, así como Picasso tenía una convicción cubista, pero miraba siempre hacia el futuro y quería siempre darse a conocer como un joven de 80 años.
Arco cumple su 35 aniversario y calienta motores.
Más de 200 galerías van a participar en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid entre el 24 y el 28 de febrero. Portugal es en esta ocasión el país invitado. Allí se ha presentado hoy Arco 2016, corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
Hoy se ha presentado en Lisboa la 35 edición de Arco, en la que participarán 221 galerías internacionales, aunque no habrá un país invitado, y Portugal tendrá un papel destacado a dos meses del arranque de la primera edición de Arco Lisboa. Carlos Urroz es el director de Arco Madrid.
Hay 11 galerías que vienen de Portugal, tanto en la sección general como en la sección joven y la 35 aniversario, y luego toda una serie de críticos que participan en las mesas redondas, en los encuentros.
Arco Madrid se celebrará en IFEMA entre el 24 y el 28 de febrero y uno de sus encuentros lo presidirá el director adjunto del Museo Reina Sofía, el portugués...
Una modificación en el artículo 165 de la Ley de Seguridad Social permitiría hacer compatible el cobro de la pensión con la creación artística.
El secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, se reunía hoy con la plataforma Seguir Creando. Más de 20 de asociaciones de escritores y creadores buscan una solución ante las sanciones impuestas a artistas como Forges, José Mercé o el escritor Javier Reverte, Isco Jiménez.
2011, Daniel Romero, traductor, supera el salario mínimo en 1.000 euros. En 2012, cerca de los 3.400. Multa de 80.000 euros de devolución de 2 años de pensión e incorporación al régimen de autónomos. Manuel Rico es portavoz de la plataforma.
Es evidente que la desproporción es absoluta y que incluso aunque fuera justa la norma, es absolutamente inadmisible que por 1.000 euros o por 3.365 euros se le sancione a una persona quitándole la pensión de 2 años.
Una moratoria en las sanciones y retiradas de pensiones y una modificación en la Ley de la Seguridad Social en su artículo 165 son las vías para el consenso, ha dicho el portavoz.
Este es el momento en el que se ha constatado
por una serie de hechos muy puntuales que merecía la pena afrontar este cambio normativo.
Cambio normativo, decía La Salle, a la ley aprobada en 2012 y que se hace mediante proposición de ley. ¿Llegará a tiempo la modificación?
Todo dependerá del margen de vida que tenga la legislatura.
Una situación compleja donde un gobierno en funciones tiene poco margen de acción, decía el número 2 de Cultura.
Se buscan niños de entre 8 y 13 años que quieran ser Billy Elliot en un musical.
Cantar muy bien y bailar mejor son los requisitos que se piden para protagonizar en España este musical que ya han visto 10 millones de espectadores en todo el mundo. Inscripción abierta, Juan Pablo, para las audiciones, tomen nota, hasta el 29 de febrero.
Cecilia Bartoli gana el Premio Polar de la Música.
Considerado el Nobel de la Música, la mezzosoprano italiana se lo ha llevado a casa gracias a los puentes que ha construido entre siglos, dice la Academia de la Música Sueca. Las voces elevadas pueden cambiar el mundo, señala el jurado. Cecilia Bartoli, una de las voces más relevantes de la ópera actualmente, ha vendido más de 10 millones de discos. Recogerá el Premio Polar, dotado con 100.000 euros, de manos del rey Carlos Gustavo de Suecia, el 16 de junio en Estocolmo.
Un músico griego, premio Fundación BBVA, Fronteras del Conocimiento.
Se trata de Gior Apergi, un compositor de más de 100 obras. Ha obtenido este galardón en la categoría de música contemporánea por su labor de reinvención del teatro musical, como destacaba el presidente del jurado, Philippe Albera.
Georges Apergi se ha abierto un camino singular en el ámbito del teatro musical. Comprende nuevos dispositivos escénicos en los que todo se convierte en música. Redefinen una nueva forma de la ópera, a la vez que recurren a los avances de la investigación actual sobre el sonido, sobre el lenguaje y sobre su interacción.
Estamos llegando a las 8:30, al tiempo de juego y a la linterna encendida a través de cope.es y la aplicación móvil de Cope.
Colmenarejo.
La linterna.
Cope. Estar informado.